Hola, buenas tardes. Es ya de regreso a la Ciudad de México. Ayer estuve unos días, una visita privada a Panamá, que ya haré un video especial sobre Panamá. Es sumamente interesante lo que ahí escudriñé. Bueno, el tema de hoy es sumamente geoestratégico porque versa sobre la otanización de México y sus corolarios. Entonces, ustedes lo saben, México forma, tiene un acuerdo comercial con dos miembros de la OTAN, muy importantes, por cierto, Estados Unidos y Canadá, y también tiene, pues, una cobertura nuclear. Eso no se dice abiertamente. Yo en una ocasión tuve una discusión muy agria con este vendepatrias, ¿no? Ya ven, ahorita están de moda, que fue gobernador de Morelos, era mesero de Luis Echeverría, Graco Ramírez, se llama Graco Ramírez Abreu Canaval o Canaval Abreu, algo así, bueno, que tenía un hermano general que era sumamente importante, mucho más inteligente que él. Y la mamá es una venezolana que se casó muchas veces. Bueno, no me voy a meter a su vida privada. A lo que voy, en una ocasión Nino Canún nos invitó a un debate allá en el programa que tenía en ese entonces en Radio Fórmula. Y luego Marta Sagún pidió su cabeza para dársela al ignaro de Sergio Sarmiento, que inventó que el Che Guevara era enfermero, que no era médico. Imagínense el nivel de desinformación. Bueno, ya hasta salió el hermano del Che Guevara a exhibir que sí, su hermano era médico, el icónico Che Guevara. Pero eso no es lo relevante. Aquí lo fundamental es que cuando tuve ese debate, yo tengo que reconocer que soy un agente con mucha suerte, porque en ese momento, cuando yo arremetí sobre la reunión privada que había ido a celebrar, no voy a decir a los otros, Graco Ramírez, creo que es Abreu Canavala, Canaval Abreu, no lo sé, ahí se va. Había ido a vender a México a Aspen, Colorado, para hacer que ingresara a la OTAN. Pues él, tan cínico como toda su vida lo ha sido, como la mayor parte de los senadores de México, ¿no? Creo que él era senador en ese momento antes de ser gobernador por el PRD, que es un partido agónico, y salió a colación esa situación, y él, tan cínico como es, Graco Ramírez, comentó que era mentira. Y vean, yo que soy suertudo, en mi vida llevaba una revista, así, nunca la había leído. De casualidad, entrando al estudio, la agarré, yo soy muy observador, la vi, y vi precisamente que había ido Graco Ramírez a esa reunión, con otros tutti quanti, que no quiero señalar ahora, pero no quiero abrir varios frentes, y ahí estaban entregando a México para que perteneciera a la cobertura nuclear que maneja el Comando Norte, que era el viejo NORAD de la Guerra Fría, y que le da su cobertura nuclear a Canadá, bueno, obviamente Canadá, Estados Unidos, que es el que lleva la batuta, con México, Bahamas y Puerto Rico. Bueno, entonces ahí tienen ustedes que de facto México, desde el punto de vista militar, podemos decir hasta del punto de vista, con eso que ya la OTAN tiene, se ha extralimitado en sus funciones militares y ahora también está en lo comercial, en los bloqueos, podemos decir que México también de facto, bueno, por lo menos es aliado de dos importantes miembros de la OTAN. Lo podemos dejar ahí, pero ahorita vamos a ver cómo se han generado toda una serie de eventos de marzo a la fecha, pues que donde está en juego el alma de México, si somos latinoamericanos, somos norteamericanos, Y es lo que yo acabo de comentar en una conferencia en Puebla, que es un balancing act, es un acto acrobático donde México tiene que sacar recursos de sus mejores, bueno, de su gran creatividad diplomática, cuya época dorada fue la de don Alfonso García Robles, que no era locuaz como este Goodman, Goodman, ¿cómo se llama? Castañeda Goodman, por lo que él es más del lado Goodman, etcétera. Que realmente pues, ellos se entregaron totalmente a Estados Unidos, querían que México fuera un Puerto Rico, ¿no? El problema es que en Estados Unidos tampoco los aceptan. Pero sí, desde el punto de vista militar, incluso muchos han manejado que la frontera de Estados Unidos llega hasta Tapachula, lo cual dejo en la mesa de discusión. Bueno, empecemos, Ciselita. Vean, de entrada les digo, la OTAN tiene 30 miembros, existen grupos que les llaman extra-OTAN, lo estaba revisando en estos días, y hay muchos países, no crean que es uno, ¿eh? Por ejemplo, cada presidente se le ocurre de incorporar a un país a la famosa extra-OTAN. Biden recientemente acaba de incorporar a Colombia. Bueno, vamos a ver qué sucede con el resultado de las elecciones ahora en mayo en Colombia, donde Estados Unidos tiene casi 9 bases militares, así les llaman, porque hay 8 de facto y una más que no se sabe si es base o semibase. Entonces ahí tienen lo de el asunto de Colombia, también se habla de Argentina, se habla Trump, el mismo Trump comentó que Brasil es con Bolsonaro era parte de la extra OTAN, en el Medio Oriente sobran, está Israel, está Egipto, está Jordania, está Bahrein, está Qatar, está Marruecos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces sí hay varios países que forman parte de esa famosa palabra de extra OTAN, que no son miembros plenos, pero que son grandes aliados de Estados Unidos, como lo es Australia, Nueva Zelanda, Japón, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tienen ustedes que México será parte de esa extra OTAN, ya lo es de facto por los factores que les comenté del T-MEC, T-MEC, México, Estados Unidos, Canadá, un tratado comercial y el Comando Norte. Bueno, ustedes lo dirán, vamos a tener discusión. La siguiente, Giselita, ¿cuál era? La que pusiste. Bueno, esto es de Sputnik. Estados Unidos espera que México se sume a la oposición contra Rusia, como que quieren de facto que México ya abiertamente diga que está con Estados Unidos, pero pues aquí estamos en esto que yo le llamo el Balancing Act, ¿no? Y vean, los temas de interés hoy son la migración, desarrollo económico, seguridad regional, se va a dar ya el mes entrante la 10ª Cumbre de las Américas en California, que es un feudo del Partido Demócrata, y donde ya de plano Estados Unidos no quiere que asistan 3 aliados de Rusia, que son Cuba, Nicaragua y Venezuela, aunque bajo el agua, bueno, ya ni bajo el agua, ya obscenamente lo están haciendo, Biden está negociando con Venezuela para que le supla con petróleo más que con gas. La siguiente, Giselita. Bueno, ahí están, son los países, son 30, ahí los tienen, Estados Unidos, Canadá, el continente americano, son los únicos, luego tienen a, bueno, ya los que ya conocen en Europa, etcétera. La siguiente, son 30 países, y curiosamente la Unión Europea solamente son 27, obviamente que también ya se salió Gran Bretaña con el famoso Brexit, pero hoy parece ser que la OTAN lleva la batuta y la Unión Europea, desgraciadamente se ha vuelto un instrumento de la OTAN a todos los niveles. La siguiente. Ahí está lo que dijimos. La siguiente. Estamos ahí con 2 miembros de la OTAN. Vean las zonas de defensa de identificación. Ahí lo tienen. México, nos guste o no, ahí está en la frontera. Todas esas zonas de identificación. Pero que de facto, pues, esos radares también no son tan exactos si se detienen en el río Bravo, ¿no? Por eso comento yo que muchos comentan que la frontera militar de Estados Unidos llega hasta Tapachula. La siguiente. Bueno, ahí lo tienen, la área de responsabilidad. Ahí está Bahamas, ahí está Puerto Rico, el Comando Sur. Que por cierto, muchos me han comentado allá en Argentina que este portal Infobae es pues ya el portavoz del Comando Sur. Es bueno que lo sepan. Vean, hay que saber cuando uno lee el portal o el que sea, a quién pertenece, qué intereses responde. Si les gusta, pues está bien, no hay ningún problema. Pero que no nos vendan como imparcial un portal que es portavoz del Comando Sur, tipo Infobae. La siguiente, que por cierto, mucho portal argentino se está metiendo a México. Como que por ahí triangulan muchas cosas. Bueno, y ahí tienen ustedes Ucrania, vean ustedes las fronteras de Ucrania. Ahora se está calentando Transniestria, que es frontera con Moldova, porque ahí hay mucho ruso. Y vean las fronteras, bueno, Belarus prácticamente es aliada de Rusia, pero tienen a Polonia, a Eslovaquia, a Hungría y a Rumania, etcétera. Bueno, hay otra escuela de pensamiento que habla de que Estados Unidos está presionando mucho a México porque temen la ucranización de México. Es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema. Hay que tenerlo en el radar. Yo diría que ya desde antes el ejército de Estados Unidos ha venido manejando los teoremas de la balcanización de México en una trifecta, norte, centro y sur. Siempre se ha manejado, no crean que es algo nuevo. Pero hoy con esto de Ucrania, pues ya en lugar de llamar balcanización de México, pues hay algunos que hablan de la ucranización de México, sobre todo por los recientes eventos que se acaban de dar. La siguiente, Giselita, donde ya ven han chocado los embajadores de Estados Unidos, de Rusia y de hasta de Ucrania. Bueno, esta embajadora de Ucrania no solamente insultó a periodistas mexicanos, sino que ya de plano parece, bueno, Televisa ya parece portavoz de Ucrania. Bueno, Televisa nunca ha sido un medio informativo pues creíble, ¿no? Siempre han sido desinformadores. Esa ha sido su tónica. Vean, les voy a decir hasta algo. Cuando se disuelve la URSS, esto poca gente lo sabe, ¿eh? Se los digo porque yo tengo buena memoria. Cuando se disuelve la URSS, una segunda persona, creo que fue hasta embajador de la URSS en México, X, lo podemos googlear, vino a Televisa a trabajar. Fíjense lo que son las. Era muy cercano a Gorbachev. Y él es el que practica la famosa desinformatsaya. La desinformatsaya es la desinformación. Es toda una técnica. Por eso Televisa es la reina de la desinformación. Y obviamente este ex, funcionario de Gorbachev, pues le enseñó todas las técnicas a Televisa, que tampoco las necesitaba, ¿eh? Bueno, siguiente, por favor. ¿Cuál era ese de, se me fue el de bajo la lupa, Giselita? De la balcanización de México, según Stratfor, al mar Mediterráneo de Estados Unidos de Stigma. Fíjense, Stigma, que es un gran geoestratega anglo-estadounidense, comentó que el Golfo de México y el mar Caribe son el mar Mediterráneo de Estados Unidos. Es lo que se llama el soft belly. Les recomiendo ampliamente este artículo. Salió en Bajo la Lupa, vean desde cuándo. Estamos hablando 9 años. Noviembre de 2003. 13, 2003. Es decir, sí hay planes de balcanización, mucho antes de lo que pasó en Ucrania. Lo que pasa, el evento de Ucrania es tan poderoso que hoy podemos hablar, en lugar de balcanización de México, de la ucranización. La siguiente. Ahí está, la Armada de Estados Unidos expone la balcanización de México en tres repúblicas. Ahí lo pueden buscar. Esto lo escribí un año después, en el 14. Hoy estamos, pues ya, 12 años atrás. Ahí también lo pueden buscar para que se den cuenta que sí han habido planes de división de México en ese famoso trifecta, ¿no? Norte, centro y sur. La siguiente. Bueno. Y ahí tienen ustedes lo que acaba de suceder esta semana. Esto es de Intel News, donde, pues nada menos que el mandamás del Comando Norte, el general Van Herk, comentó que donde más existen espías rusos en el mundo es en México. Y habló de 5.000. Yo a veces me pregunto, ¿y qué tal si no está enterado que ya están en Estados Unidos? Bueno, obviamente es una broma pesada, ¿no? Entonces sigo, eso fue una definición muy fuerte, porque dio pie a muchos comentarios locales. Entonces aquí le comentó de inmediato el presidente López Obrador, que es un soberanista avant la lettre, como dirían los franceses, de que pues que México seguía por sus principios de no intervención, etcétera. Bueno, lo que pasa es que el general de la Fuerza Aérea, Glenn Van Herk, pues se aprovecha de estos dos, bueno, de un tratado comercial y de una cobertura, que es el T-MEC, y de una cobertura nuclear, que es el Comando Norte. La siguiente. Bueno, ahí lo tienen. Esto ha salido en muchos lados. Aquí se agredieron mutuamente los embajadores. El de Rusia no agredió al de Estados Unidos, pero Ken Salazar sí, porque se gestó un grupo de amistad México-Rusia, y esto como que no le gustó a Ken Salazar, el embajador, y comentó que nunca, así lo dijo, bueno, pues en qué se basa, nunca habría una amistad de esa índole, que la amistad era con Estados Unidos. Y luego vean el país, eso es muy interesante que se los diga, vean, en México los que no saben citan muy seguido al país. Y no se dan cuenta que se acuestan con el enemigo. Si es que son soberanistas, si es que son globalistas y quieren que México desaparezca en beneficio del plan globalista, que ya que saben ustedes de quién es, pues no hay nada que discutir. Nada más falta que los que somos soberanistas los dejemos. Entonces vean, el país abiertamente le da juego a esto, ¿no? Síguele, Giselita. Bueno, por ejemplo, ellos hicieron su comité con una bola de peleles ahí de quinta, Estados Unidos y nadie les protestó, pues tienen derecho, ¿no? Ya aparecían del PAN muchos de la 4T que fueron a crear ahí ese grupo de amistad México-Estados Unidos, y no tiene nada de malo ni de bueno, yo no lo estoy calificando, nada más que ahí, ¿por qué hicieron mucho ruido en México del grupo de amistad México-Rusia y no lo hicieron con el grupo de amistad México-Estados Unidos? Pues es válido. Hay muchos grupos de amistad. Por ejemplo, yo me acuerdo de esta cosa, ¿cómo se llama? Que ahorita tiene miedo de que lo encarcelen, que era el topo del PAN en el PRD, un tal Belauzarán, ¿sí? Incluso lo financió Israel para ir a Israel y estaba en un grupo de amistad con Israel. No tiene nada de malo, tienen derecho. Pero hay que decirlo, o si no, los tenemos que exponer, y ya que la opinión pública decida. Ahora, por ejemplo, también hay grupo de amistad en la Cámara con Palestina. Lo manejaba Fernando Mayans, me acuerdo, gran tabasqueño, etcétera. Bueno, ahí lo tienen ustedes, ahí lo que dijo Ken Salazar, dijo que nunca, this sorry can never happen, it can never happen, así. Es decir, no puede haber amistad de México con Rusia. Bueno, ya ni nos van a dejar de ver el ballet ruso, es el mejor ballet del mundo. Visitar el Hermitage, que es el mejor museo hoy, que tiene la mejor colección occidental. Bueno, son cosas de la guerra, hay que saber traducir lo que se dice, etcétera, etcétera. Entonces, vean, ¿qué dijo el año pasado ya en septiembre? Van Herk comentó que Rusia es la primera amenaza militar al hogar de Estados Unidos. Dice, no es China, es Rusia. Se lo comentó al Air Force Magazine. Entonces vean todo el hilo que se está desplegando al respecto. Como que quieren rusificar completamente a México de la esfera de amistad con Rusia, que realmente no es la gran cosa a nivel ni militar ni comercial, como si la tenemos con Estados Unidos, donde incluso, ya lo dijo el mismo presidente Andrés Manuel, yo lo venía comentando antes, pues tenemos 40 millones de hermanos mexicanos. Incluso lo comento yo a cada rato, de los 6 principales rubros de ingresos de México, 5 son dependientes de Estados Unidos. Es nuestra realidad geoeconómica. La siguiente, pero eso no quiere decir que rompamos con X, Y o Z por los caprichos bélicos de Estados Unidos. Imagínense, hubiéramos roto con la mitad del mundo, con los países islámicos, árabes, etcétera. Bueno, eso ya lo vimos. Entonces, vean, también se dio otro grupo de amistad entre México y Estados Unidos. Ya les dije, de estos peleles de la 4T que ni saben dónde están ni en qué pisan, muy novatos a nivel de estructura. Yo acepto que lo hubiera hecho el PAN, el mismo PRD, que ya está agónico, el mismo PRI de Alito, que va a ser el sepulturero de ese ex ilustre partido, etcétera, etcétera. Bueno, la siguiente. Bueno, y vean, ¿quiénes controlan PRISA? Ahí lo tienen. PRISA, ustedes saben, es los que controlan el país. Ese es el grupo Amber, vean, en amarillo, casi la tercera parte. El grupo IMG, el grupo Avante con B grande, el grupo Melcart con Q, vean, son los grandes. Y luego los grandes grupos, empresas corporativas, Rucandro, Telefónica, CaixaBank, Banco Santander, HSBC. Entonces ya lo saben, cuando escuchen a PRISA con sus portavoces en México, que son Radiópolis, no es gratuito que esté ahí Loretito, es el primer antimexicano. Su papá igual era antimexicano, su abuelo también. Entonces vean, pues están oyendo la voz, los intereses de Santander, de HSBC, de Caixa, de Telefónica y de esos fondos de inversiones, Amber, IMG, etcétera. Les puedo decir que incluso ya hasta un armenio libanés hoy es el que maneja el país, el periódico El País, que está en Francia, muy vinculado al presidente Macron de Francia, etcétera. La siguiente. Y vean ustedes a nivel de grupos. En las noticias, pues, El País, Le Monde, Cinco Días, AS, Rolling Stones, etcétera. Ahí los tienen. Y luego a nivel de radio, ahí está W Radio, ¿no? Los imparciales de la W Radio, que representa los intereses de España en México, sobre todo los empresariales, no en sí de la muy respetable Nación Española, etcétera. Ahí lo tienen. Aquellos que se quieran, sáquenle un screenshot y ahí lo ven para que se diviertan. Por lo menos que sepan quiénes los están intoxicando. Y ya cuando los citen, bueno, vean qué intereses representa. La siguiente. Sí, porque El País le dio una de vuelo, que para qué les cuento. Y luego ahí les va, nada menos que ahí ponen la foto del grupo del PT, algunos morenistas, o la mayoría fue del PT, y un hidrocálido del PRI, Villanueva, ¿cómo se llama? Ernesto Hugo Villanueva, ¿cómo se llama? Él es hidrocálido, como lo es el profesor Anaya, son de Aguascalientes, los liga una gran amistad. Ernesto Gómez Villanueva, en su época, Echeverría, entendía muy bien los manejos plurales de México en las relaciones internacionales, y lo único que hace, pues este Arturo Sarukán Kazamitjana, que él es armenio de origen, pero creo que no está enterado cómo se maneja Armenia en la política. Él representa los intereses de Jorge Castañeda Guzmán. Fue embajador es embajador entre comillas, con Calderón. Y luego, pues, se fue de empleadito con los hermanos Podesta, pues, que eran empleaditos también de Hillary Clinton. Entonces, imagínense, tuvimos un embajador, entre comillas, de México en Estados Unidos, que representaba directamente ya no los intereses de Estados Unidos, los intereses de Hillary Clinton, y él incluso hasta se molesta que critiquen en México a George Soros, critica al periódico La Jornada. Bueno, es un don nadie, ¿eh? Arturo Sarukán Kazamitjana nunca se ha distinguido por ser alguien, pero sí, lo que importa es dónde le dieron vuelo. Vean, le dan vuelo en Brookings Institution, que es un centro bélico de Estados Unidos, del que ya hemos hablado largo y tendido. Bueno, ya la siguiente, para no perder más tiempo con este Sarukán Kazamitjana. Obviamente no le gusta nada de lo que ha hecho Andrés Manuel. Y en lugar de criticar las posturas antimexicanas de Anthony Blinken, que es del secretario de Estado y de otros también del Partido Demócrata, al revés, le echa la culpa a López Obrador de estar deteriorando las relaciones con Estados Unidos, cuando es todo lo contrario. Bueno, la siguiente. Ellos pueden decir lo que quieran. Para eso existe el pensamiento dialéctico. Aquí los paramos en seco. Bueno, y ahí tienen, vean, y también del lado republicano, no se crean a nosotros. Yo estaba recordando, bueno, ¿en qué fase estará México? Pues habían dos rocas temibles en la época helénica, que se llama Escila y Caribdis, pues nosotros hoy estamos atrapados entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, porque tienen elecciones en noviembre y el voto mexicano va a pesar mucho. Esa es la realidad. Hay que saber leer también por qué tanto golpeteo contra México. Porque cada uno nos quiere llevar a su Caribdis o a su Escila. Entonces, el presidente Andrés Manuel ha sido muy precavido. Incluso hay unos que le han criticado el haber estado demasiado cercano a Estados Unidos, etcétera, etcétera. No me voy a meter, ser muy pro-China y muy pro-Estados Unidos, etcétera. Pero vean, eso es lo importante. Este es el periódico rotativo de Independent, que de independiente no tiene nada en su versión en español. Y lo comenta Bill Barr, William Barr, fíjense nada menos quién, el que fue fiscal con Trump. Y dice que Andrés Manuel perdió el control del país frente al narco, etcétera, etcétera. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Incluso pone de ejemplo el culiacanazo, se recuerdan lo que sucedió con el Chapito, ¿no? Etcétera. Bueno, ahí lo tienen también para que ustedes se hagan su opinión. La siguiente. Bueno, ahí está, otra. Fue una entrevista que le dio a Fox News, por cierto. Y ahora es interesante. Incluso Greg Abbott, que está jugando a las elecciones, él tiene su elección a gobernador en noviembre, el voto mexicano va a ser fundamental, pues ya habla de que, de acuerdo a las leyes tejanas, toda esta migración masiva, entraron alrededor de 150,000 migrantes solamente en marzo. ¿Y qué ha hecho Greg Abbott? Bueno, ha aumentado la Guardia Nacional en la frontera, ha gastado más de 5,000 millones de dólares, ha incrementado la construcción del muro, no me hagan caso, en 300 millas o 400 millas, etcétera, porque también ya se volvió un asunto electoral muy importante. Y además ha agarrado a muchos migrantes y se los ha enviado ahí frente a la Casa Blanca, ¿no? Porque todo esto hace parte de la escenografía electorera de noviembre. Pero hoy sí me llamó la atención, estaba viendo un artículo ahí del New York Times, que es prodemócrata. También hay que saber leer quién dice qué. Entonces, comentaban de que Greg Abbott quiere manejar esta invasión, fíjense mi lapsus, quiere manejar esta penetración de migrantes como si fuera una invasión. Es una palabra muy fuerte, porque ya se está militarizando, que de hecho ya está militarizada nuestra frontera. Ya vieron cómo se dieron un agarrón ahí Trump y nuestros funcionarios mexicanos cuando comentó en un reciente evento que cuando le amenazó a Marcelo Ebrard con incrementar las tarifas, de inmediato México envió a 28,000 soldados para sellar la frontera. Y ahora Greg Abbott acaba de cerrar transitoriamente la frontera, sobre todo al paso de las mercancías y de los trailers, con los tres principales estados fronterizos, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas. Y comenta Marcelo Ebrard de que Greg Abbott había sellado la frontera para extorsionar a Ebrard, a los gobernadores. Bueno, no me quiero meter a esto. También Marcelo ayer se destapó como candidato, pues bienvenido, esa es la democracia en la 4T, bienvenido como candidato, como finalista. Ya saben quién es el otro, etcétera. No hay necesidad de repetirlo a cada vez. Para aquellos que no lo sepan, obviamente está Adán Augusto, el exgobernador de Tabasco y hoy prominente secretario de Gobernación, que ha recuperado su función de antaño. Y Marcelo ayer, en un acto de la candidatura del gobernador a Hidalgo Menchaca, pues ahí estuvo levantándole el brazo. Lo que pasa, vean, Andrés Manuel sabe manejar muy bien sus barajas y hay un reparto en la Morena, no es un partido hecho y derecho, es una coalición donde hay obviamente muchos intereses. No es de un grupo ni de los matraqueros ni de los jacobinos trasnochados, que no representarían ni el 3%. Ahí el que pesa es el presidente López Obrador y el que levante la mano pues tiene la máxima probabilidad de ser el próximo presidente de México. La siguiente. Entonces, vean cómo ya se ha contaminado. Vamos a tener, aquí estamos a mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Vamos a tener 6 meses muy duros donde tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata se van a estar disputando el alma de México. Yo así lo pondría. Y entre ello, pesa la otanización, que no la ucranización, de México. Por cierto, hoy el mismo Daily Mail comenta que Massachusetts, que es un feudo de los demócratas, donde venció en 2/3 partes a Trump en la elección pasada, hoy se desplomó nada menos que Biden, donde ya tiene una aceptación del 46%. Es mucho, no le está yendo bien a Biden. No es por Ucrania, no es por México. Yo creo que sí pesa la migración. Si ustedes me preguntan qué está pesando en la psique colectiva del estadounidense y sobre todo que va a tener efectos deleterios en noviembre próximo a las elecciones intermedias, serán en orden la hiper, bueno, ya vimos que no es hiperinflación, vamos a ponerlo, la muy elevada inflación, 2, la cuestión migratoria y el fallo en la manejo de la política exterior, que no es Ucrania, viene desde Afganistán, luego sigue Irak, etcétera. Bueno, y ahora, imagínense, le suman a México. También en Estados Unidos, hay que entenderlo, no les ha de gustar mucho la próxima gira del 5 al 9 de mayo del presidente López Obrador. Yo tenía el programa y la gira anterior, no he preguntado tampoco. Hoy vi que salió de viaje Marcelo a Washington a reunirse con Mayorkas, el de Seguridad Nacional, Asunto Migración, y con Anthony Blinken, precisamente para ver esta famosa ayuda a Centroamérica que no llega. Mucho bla, 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 mucho ruido y pocas nueces. No está llegando. ¿Cómo puede ser que México está aportando más dinero que Estados Unidos a los países de Centroamérica? Y que no se olviden de Chiapas. El sur de México ha sido abandonado y hay que promover de que también la ayuda, si es que se da, porque cada día la veo más lejana, de Estados Unidos a Centroamérica, también contenga a Chiapas, que ha sido el estado más flagelado por esta migración masiva. Fíjense, ahorita que estuve en Panamá este fin de semana, pues hablaba, ¿no? Ya saben que yo soy una gente que se involucra mucho cuando voy a los países y dialoga con las personalidades. Y preguntaba yo, bueno, ¿y este tapón de Darién que tienen ahí frontera con Colombia, donde dicen que es el paso de la muerte? Bueno, están conscientes los panameños de ello. Sí, pero no se quedan en Panamá y ustedes ven la bonanza en Panamá, va viento en popa, tienen casi 70 bancos, entre ellos Banco Azteca, por cierto, ahí vi su sucursal, y también hay bancos de Nicaragua y de Venezuela, que no se haga. Bueno, y que en última instancia, pues a veces se quedan hasta en México, en Tapachula, sobre todo Tapachula ha sido flagelada. Entonces comparen cómo está Panama City con Tapachula y luego me la platican. Bueno, listo, vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas, Giselita.
Ok. Iniciamos con la primera pregunta. Mencionan, doctor Jalife, la firma de la ASPAN por Vicente Fox y Jorge Castañeda nos pone en riesgo de ser atacados también por enemigos de Estados Unidos.
Sí, así de rápido, sí. Sí, porque los enemigos de Estados Unidos saben de que nuestra frontera llega a Tapachula. Y vean, muchas veces el presidente ruso Vladimir Putin ha recordado que México, que Estados Unidos se ha llevado la mitad del territorio de México. Ha recordado también muchas cosas en relación a la relación de México con Estados Unidos, sobre todo el maltrato a los migrantes. Pese a que, hay que decirlo, Joe Biden, el presidente, ya saben que tiene un buzo de César Chávez, el gran ícono agrícola de los migrantes mexicanos en California, ahí lo tiene en su desk, en su mesa de trabajo. Ahora vean, no es lo mismo la política de California vis-a-vis de los migrantes, ahí son muy laxos, por ser feudodemócrata, que el de los republicanos en Texas. Entonces, tenemos dos abordajes totalmente diferentes. Esto habla, naturalmente, de la división conceptual que tiene Estados Unidos en referencia a la migración. Pues nada más vean lo que dice Trump y lo que no ha hecho Biden. Hoy lo que pasa, viene el problema, van a levantar este famoso principio 42, que estipula que los migrantes que ya están en Estados Unidos pueden ser expulsados en base al COVID-19. Entonces, esto van a levantar ese castigo. Pues imagínense ustedes cómo va a estar esto de los dos lados de la frontera. Es un tema, ¿eh? Yo acabo de publicar un libro, ojalá alguien lo encuentre y nos dé la portada, que se llama El Espejo Negro de Estados Unidos. La migración latinoamericana, sobre todo centroamericana, etcétera. Muy bien, ¿qué sigue?
Siguiente pregunta. Bueno, esa es muy recurrente en el chat. Algunos la converjo en dos. Algunos preguntan, ¿cuáles serían las ventajas de México si entra a la OTAN? Y otros preguntan, ¿cuáles serían las consecuencias de México para entrar a la OTAN?
Mira, yo como todo en la vida, aquí hay que sopesar muchas cosas. Esa es una respuesta multivariable y de muchos niveles multidimensionales, de ese tamaño. Obviamente tenemos que tener un cierto abordaje de cercanía con un país donde tenemos 40 millones de mexicanos, quien dependemos de 5 de 6 principales ingresos. No los tenemos ni con Guatemala ni con Belice. Sí, pero tampoco nosotros podemos venderle nuestra alma al diablo. Es decir, no es una apuesta fáustica. Nosotros somos latinoamericanos, esa es nuestra esencia. Somos un país latinoamericano, nunca hay que olvidar eso. Entonces, es más, a Estados Unidos hasta le conviene tener un país un país vecino, aliado, como México, que trate con los latinoamericanos, que a veces ellos no lo entienden. Vean, el Partido Republicano en Florida es anti-Cuba. El Partido Demócrata en general, desde Clinton, desde el famoso niño González. Yo recuerdo porque creo que fui en esa ocasión a Cuba, etcétera. Pues sí tuvieron cercanía. Incluso el abogado de Clinton era el abogado de este niño González, que hoy ya creció, ya tiene más de 20 años. El Partido Demócrata siempre ha tenido una política de cercanía con Cuba. El Partido Republicano es todo lo contrario. Sí, pero les recuerdo que quien invadió a Cuba no fue un republicano, fue un demócrata, que yo admiro mucho. Pues, pero aquí no vienen en juego mis sentimientos, estamos hablando de análisis crudo y rudo. Pues fue John Kennedy, demócrata, católico, demócrata, ¿qué más quiere? Biden es católico, John Kerry es católico, Pence es católico, ¿y eso qué? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que a Estados Unidos sí le afecta su maniqueísmo, le falta cintura, lo que diríamos en el box, le falta flexibilidad, tener mayor juego político. Entonces es todo o nada, o estás conmigo o estás contra mí. Eso es lo que había dicho Baby Bush, que no está conmigo, está contra mí. Bueno, y por algo existe la neutralidad. Hay cosas en las que estamos contigo, hay cosas en las que no te seguimos, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. México, al final del día, somos un país latinoamericano. Yo conozco muy bien Latinoamérica, nos quieren mucho en Latinoamérica. Todavía somos una potencia ideológica para Latinoamérica, pero no de este México neoliberal. México neoliberal no está descerebrado, nunca pensó. Estamos hablando del México eterno, de las grandes civilizaciones, donde per se siempre hemos sido líderes. Yo diría la época de don Alfonso García Robles. O sea, es que Jalife tuvo una, era su amigo, o participaron juntos en Copenhague en una cumbre, etc. Por lo que quieran, ahí están los datos duros, hay hechos. Estamos hablando de un personaje que México no conoce, porque nunca era muy adusto, era tarasco de origen don Alfonso García Robles, muy adusto, no hacía ruido, no era, pues no le gustaba, no lo necesitaba. Vean, Goodman ha hecho ruido, toda su, pues, ni siquiera ha obtenido una diputación. Kazamitjana, este armenio, calderonista, gato de Goodman, etcétera. Pues, ¿para qué sirvió? acabó de gato de los Podesta. Ya ni siquiera directo de Hillary Clinton o de Bill, no, de los Podesta, gato de gatos. ¿Qué es eso? Vean, yo conozco muy bien a los estadounidenses. Si uno no se hace respetar, no te van a respetar. Te van a tratar con la punta del zapato. No los conocen, nunca han convivido con ellos. Bueno, ya, otra. Venga. ¿Cuántas más tienes? ¿Tienes muchas, Giselita?
Sí, varias.
Bueno, ¿cómo cuántas vas a hacer?
Bueno.
Oigan, disculpen, estoy tomando un jarabe porque vengo un poco dañado la garganta.
Unas tres.
Venga, van a decir luego que es tequila de 1000 estrellas, de 1000 grados. Bueno.
Siguiente pregunta, igual la han mencionado mucho en el chat. Mencionan países como China, India, etcétera, se han pronunciado neutrales ante la crisis de Ucrania. ¿Por qué México no puede mantener la neutralidad ante las crisis y tensiones globales?
Mira, antes yo me acuerdo cuando existía el bloque Los Países No Alineados, que por algo existió, que manejaron pues tres grandes personalidades. Uno de la India, otro de Egipto y otro de, creo que de Indonesia, Suharto, que luego le dieron golpe de Estado, por cierto, no, y Tito, ¿no? Tito también, de Yugoslavia, que despedazaron a Yugoslavia, a Egipto, que también lo tumban al pobre de Gamal Abdel Nasser, y luego de la India Negro, que era toda una personalidad icónica. Bueno, sí se manejaban, pues no querían meterse en problemas que no son de ellos, ¿no? Y además sirven, muchas veces son, yo diría el back channel, serían zonas de amortiguamiento, zonas de diálogo entre los grandes. El mundo necesita de eso, esa es la sabiduría universal al corte de caja de hoy. Entonces, antes existía México, me acuerdo en la época de López Mateos, se manejaba algo así como la neutralidad positiva. ¿Qué quiere decir? Si éramos neutrales, entre comillados, pero estábamos con Estados Unidos, ¿por qué? Pues Estados Unidos era nuestro vecino. Recuerdo que hasta Echeverría, yo acababa de regresar a México en ese momento, casi, pues había vivido muchos años en el extranjero. ¿Qué me pusieron aquí? Joseph Broz Tito Negro Nasser y Sukarno. Ah, era Sukarno, no Suharto, porque luego tumbaron a Suharto. Qué amable eres, Fernando Andrés Salazar Fernández. Bueno, entonces, ese era el bloque de los no alineados, y eran muy fuertes. Y hoy, teníamos una neutralidad positiva en la que éramos pues socios, aliados, amigos de Estados Unidos, pero sin ser enemigos del resto del mundo, de sus enemigos. Y luego recuerdo que Echeverría, si no me equivoco, expulsó a más de 100 embajadores, funcionarios de la URSS en México, hasta me llamó la atención en ese momento. Hoy veamos en retrospectiva y llama mayor, más la atención. Bueno, entonces, en resumen, yo creo que México, por sus características propias, que somos potencia de primer orden, sobre todo de habla hispana, sin duda somos la primera en Latinoamérica. Imaginen, sumen los 140 millones de mexicanos, o 130, lo que quieran, más los 40 de allá, estamos hablando de 170 millones de mexicanos. Ya casi alcanzamos a Brasil, que tiene 220 millones. El tercer país más poblado hoy ya es Colombia, con 50 millones. Ya desplazó a Argentina. Todo eso hay que verlo. El liderazgo de México ya es muy poderoso en Latinoamérica. Y hoy lo vamos a ver en la gira. Por eso está molesto en Estados Unidos de que, pues digo, Andrés Manuel tampoco va a obedecer todo, ni ya ven cómo lo han puesto, que obedece, que hace. Hoy salió algo malinterpretado por el Reforma, es su labor, ¿no? De desinformar. Pero nunca van a hablar de la secta sexual esclavista de NXIVM, donde ahí estaba metida toda la familia Junco. No quiero tocar ese tema. Es muy fácil ver lo ajeno y no ver la, ¿cómo se decía? Ver la paja ajena y no ver qué, ¿cómo se dice? El tema bíblico en el ojo propio, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar, hoy precisamente lo manejaba el Deforma, de que Wall Street Journal dice que Andrés Manuel es el nuevo Putin de Latinoamérica. Es pura barbaridad que defecan, realmente. No hay análisis, ya es tratar de insultar al otro en forma maniquea. Ya, Listo, a ver qué pasa. Bueno, hay gente que se analizamos todavía. Tenemos que ver qué hay detrás, por qué están molestos. El Wall Street Journal, pues, ¿cómo le va a gustar la gira de Andrés Manuel que va a... Bueno, tenía entendido que se iba a hacer la gira el 5 de mayo, que no es gratuita. A ver, ¿qué dicen? Ah, exacto. La paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Gracias, Daniel Martínez González. Va a Belice, a Guatemala, que Guatemala es extrema derecha. Va a Honduras a visitar a Xiomara Castro, nuestra amiga. Luego va, que es izquierda moderada, la aceptable por Estados Unidos. Luego va a Cuba. Y creo que ya no, no, a esos va, a El Salvador también va, a ver a Bukele, etcétera, que no le gusta al Departamento de Estado. Bukele lo odian. Primero por ser palestino y luego por ser, por haber manejado el Bitcoin. Todo eso, todo lo que no controla Estados Unidos, lo odia. Bueno, eso ya se acabó en Estados Unidos. Tenemos que enseñarle, ponerlos al día. Hoy China, ¿por qué está penetrando en Latinoamérica con fuerza? Porque da transferencia de tecnología, da créditos blandos, porque no se mete en los asuntos internos de cambio de régimen. No es maniqueo, estás conmigo, estás contra mí. Ellos van, por ejemplo, el litio, les interesa el litio. Con Piñera, será más extrema derecha, no puede haber. Bueno, a mí no me gustan los conceptos, ya lo saben, yo lo he dicho hasta el cansancio. Pero era un neopinochetista, que el mismo Krause en México le echó porras. Decía que era el ejemplo a seguir. Es el ejemplo a no seguir. ¿Cómo hacen el ridículo? Bueno, Krause es minúsculo. Es un propagandista, ya saben de qué grupos, ¿no? De los grupos globalistas. Él no piensa solo. Él conmigo un debate lo hago papilla en medio segundo. En serio se los digo. No, pues no analizan. Son propagandistas. Les escriben, plagian, etc. A lo que quiero llegar. Entonces, China, y luego también tiene relaciones con un régimen híbrido entre izquierda y pragmático que pertenece al ALBA, como es Libia, perdón, Bolivia, vean mi lapsus, a Bolivia, que ya le llamo Bolitio. Entonces, no se meten en líos. Ok, vamos a hacer acuerdos, win-win, ganas, gano. Desgraciadamente Estados Unidos no lo está haciendo. Y es el ejemplo de la ASEAN, los 10 países del bloque del sudeste asiático. Cuando Estados Unidos dé algo mejor, pues lo van a seguir. Mientras siga la misma política de antaño, imponer a la fuerza sus desiderata con este doble disfraz de derechos humanos y de libertad que no la practica ni siquiera en su propio país, pues naturalmente van a seguir perdiendo terreno en el mundo, para que no tengamos ilusión. Pues yo creo que México, al contrario, le puede servir como de avanzada para dialogar con los países de la región. Bueno, dos más y nos vamos, Ciselita.
Ok, siguiente pregunta. Mencionan, doctor, ¿a México no le convendría ser más como la India y hacer transacciones o relaciones con dos bloques?
No nos dejan, no nos dejan, ¿eh? Estamos muy... Nosotros vivimos una cárcel geopolítica. Tampoco nos hagamos ilusiones. No nos van a dejar, nos pueden desestabilizar de más. Vean toda la interacción que se da de los dos lados. Por algo el peso mexicano hoy está en 20, etcétera. Si no estuviera hoy a 50, seamos realistas. No está México, no tiene anticuerpos para enfrentar fuertes presiones de Estados Unidos. Pero también hay que entender que ya el momento corre a nuestro favor. Yo no sé cuánto tiempo dure. ¿Por qué corre a nuestro favor? Vean la reciente carta de BlackRock a sus accionistas, donde dice que México va a suplir gran parte de la cadena de suministro global. Es ideal. Y además tenemos litio. hay que saberlo negociar. Yo hasta en broma, ustedes lo saben, lo he comentado. Bueno, le damos la mitad al Partido Demócrata y la mitad al Partido Republicano, para que no se moleste Elon Musk, que es aliado de Donald Trump. Ser inteligentes. Es decir, nosotros, y ahí es donde Andrés sí le sobra cintura, hay que entenderlo. Igual Marcelo, yo tengo la mejor opinión de Marcelo en materia de política exterior. Hay cosas en las que no he estado de acuerdo, pero soy disciplinado. Ya lo saben, yo ya no soy ni siquiera 4T, soy 5T, porque estoy a favor de la tecnología en México. Bueno, esa disciplina, no apruebo, ustedes van a ver muchas veces mi silencio, me callo. Y cuando apruebo, lo digo abiertamente. Cuando no hablo, quiere decir que no estoy a favor, ya para que me sepan traducir. Entonces, pero lo ha hecho bien Marcelo, él sabe. Muchos le critican a Marcelo que es muy pro Macron y muy pro Biden y muy pro, ¿cómo se llama? Obama. Pues sí es cierto, su mentor Manuel Camacho Solís, a mí me consta, pues conocía muy bien a Camacho, pues era íntimo de Obama, Manuel Camacho, y Andrés lo sabe, aquí todos los conocemos, sí, pero la época de Manuel Camacho Solís, en su relación con Obama, y luego de Marcelo con Biden, con el mismo Macron, etcétera. Acuérdense que es una política globalista, nos guste o no, en diferentes gradientes. Unos son más globalistas, radicales, son menos globalistas, pero al final del día son globalistas. Entonces, yo creo que dadas las circunstancias de México, no lo han hecho tan mal. Pudieron haber hecho peor. Yo creo que lo han hecho bien. Tampoco son comparables las relaciones de México con Rusia. Rusia está demasiado lejos, el intercambio que tenemos con Rusia no es del otro mundo, ni a nivel comercial, ni nada. Yo me acuerdo en la época gloriosa, pues venía el ballet Bolshoi, que ni siquiera es el mejor ballet de Rusia. El mejor ballet de Rusia está en San Petersburgo, no en Moscú. El Mariinsky, el ballet Russe que habían hecho, ¿no? Que además son de origen francés, de Luis XIV, pero lo hacen mejor los rusos, porque son grandes acróbatas, ¿no? Son genios para la cuestión del ballet. Yo no me meto en esos maniqueísmos baratos. Estados Unidos le ha dado resultado ese maniqueísmo, también lo entiendo, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría. Esos maniqueísmos le dieron resultado. Hoy no lo sé. Bueno, ya la última y nos vamos.
Mencionan, doctor, ¿a México le convienen los choques entre republicanos y demócratas y que siga Estados Unidos debilitándose internamente? ¿Eso puede ayudarnos a que estén divididos ellos?
Mira, tengo una respuesta perversa que obviamente no la voy a dar. Esa no la voy a dar, por razones obvias. Esa es la perversa. Esa la van a tener el presidente o el próximo en su mesa de trabajo. A nivel así abierto, lo que se puede decir, lo que es políticamente correcto, hoy no nos conviene una guerra civil en Estados Unidos, porque nos va a afectar a nuestros hermanos mexicanos. Vean, los 40 millones de mexicanos hoy en Estados Unidos tienen un Producto Interno Bruto superior al nuestro en México. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Hay datos duros, ¿eh? No crean que es de la imaginación. Estados Unidos, sin querer, se está mexicanizando por la cuestión demográfica. Hoy tal como lo usa la Oficina del Censo, ¿eh? Que tampoco a mí me gusta su taxonomía. Bueno, nosotros nos meten ahí con los Hispanics, por favor. Ese terminajo de hispanos. Todavía latinos lo paso. Sí, pero tampoco somos iguales los latinos. La historia muy respetable de los salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, cubanos, con Estados Unidos es diferente a la de México. Muy diferente. El mexicano es guadalupano en Estados Unidos. Es mayormente católico. Los otros latinos en su mayoría, busquen, yo a eso me dedico, investiga, son evangélicos. Ni siquiera en la cuestión religiosa somos iguales o comparables. Mexicanos guadalupanos. ¿Ustedes por qué creen que llegan dos embajadores de Estados Unidos a México? Uno republicano y otro demócrata, y los dos son guadalupanos. Al menos así lo dicen. Bueno, de uno me consta, el otro no lo sé. Pero al menos ahí se fotografió con un sombrero ahí de New Mexico, que es Salazar, que es demócrata. Landau era republicano y viene de Yale, no estás jugando, un gran abogado, es muy cercano a Trump, que era guadalupano. Pero además era un guadalupano de convicción. Entonces, ni en eso, ya somos, hoy ya los mexicanos son más, dicho respetuosamente, que los afroestadounidenses. Y vean el poder que tienen los afroestadounidenses en Estados Unidos. Es bárbaro. Se lo merecen, sí, porque también han sido maltratados. Está bien. Sí, ¿nosotros qué entonces? Bueno, porque no hemos sabido luchar por nuestros derechos. A veces el que no chilla, no le dan biberón. Entonces, los mexicanos vamos a ser la gran mayoría. Entre centennials y millennials, vean ustedes, la curva es exponencial. No, ya ni diría yo exponencial, es vertical, abrupta. En 20 años ya somos la primera minoría étnica, mayoría étnica de Estados Unidos. Hoy los blancos, pues su problema es el fentanilo. Vean, y lo digo abiertamente, ¿por qué Trump quería invadir a México? Que eso no se ha manejado mucho. Hubo una fase donde sí quería invadir a México. Pues por el fentanilo. Sí, pero ¿quién le vende las armas? A los cárteles. ¿Quién fue rápido y furioso? Holder, Obama, Biden. Eso es rápido y furioso. Les dieron 6 misiles que no tiene siquiera el ejército mexicano. Entonces, vean, mucho depende del abordaje, y con eso concluyo la muy inteligente pregunta. El tiempo va a nuestro favor. No movamos. Fíjense lo que son las cosas. Lo que sí tenemos que hacer es no olvidarnos de nuestros hermanos mexicanos. Y si nuestros hermanos mexicanos no solamente son remesas, no solamente es el aguacate del Super Bowl, no solamente es la Virgen de Guadalupe. Yo siempre lo he dicho a los partidos políticos que me han invitado, salvo uno, ya, bueno, ahorita yo diría salvo tres, ¿no? Salvo uno en ese momento. Se los he dicho, hoy una política moderna en México de un partido tiene que ser transfronteriza. ¿Qué va a pasar mañana que voten los mexicanos en el extranjero? Hay más votantes mexicanos en Estados Unidos que todo el Estado de México en votantes, que ya es el primer lugar en votación. Tenemos que ver la dinámica, esto se mueve y se está moviendo muy a prisa. Entonces, hoy el tiempo se aceleró y corre en nuestro favor, si es que no entran también, así como yo les dije, no voy a decir mi opinión maquiavélica, porque no es políticamente correcta, también Estados Unidos trae su ecuación maquiavélica, que es la balcanización, que hoy se puede denominar la ucranización de México. Hasta la próxima.